Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Ministerio de Trabajo ha cerrado un acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional en 50 euros hasta los 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas. Es una subida del 4,41% que se aleja del 3% propuesto por la patronal. Así lo ha anunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Acaban de cerrar los agentes sociales y, en este caso, de manera bipartita, un acuerdo para la revalorización del salario mínimo interprofesional en nuestro país. Vamos a subir el salario mínimo interprofesional un total de 700 euros más al año. Como saben ahora, esto se va a convertir en un real decreto, por tanto, rango reglamentario. Vamos a hacer todo el trámite administrativo y les vamos a decir en estos días el día que va a aprobación al Consejo de Ministros, pero ya les anticipo que con carácter inmediato.
Tanto Comisiones Obreras como UGT han celebrado el acuerdo.
Yo creo que esta cifra importante demuestra el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de todos estos años atrás en ir incrementando de una manera exponencial el salario mínimo interprofesional y que este año ha supuesto también un empuje decisivo.
Nuestra petición era mayor, pero nos ha parecido mucho más importante alcanzar un acuerdo.
El Consejo de Administración de Repsol aprueba una inversión de más de 800 millones de euros en la ecoplanta de Tarragona. Es un proyecto pionero en Europa para generar metano renovable que desbloquea uno de sus megaproyectos en el país después de que la semana pasada decayera la continuidad del impuesto extraordinario a las energéticas. Y fuera de nuestras fronteras, el Banco de Canadá baja por sexta vez los tipos de interés. Lo hace un cuarto de punto hasta dejar el indicador en el 3%, a la vez que advertido sobre el efecto en la economía de los posibles aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Precisamente estamos a la espera de la decisión que tomará esta tarde la Reserva Federal. El Consejo de Mercado espera que mantenga los tipos de interés en un rango del 4,25 al 4,5% y que espere volver a tocarlos una vez sepan cómo van a afectar a la inflación los futuros aranceles reiterados por la nueva administración Trump. El director general de Renta 4 Banco, Jesús Sánchez Quiñones, espera ver si el presidente de la Fed puede dar más pistas sobre la economía de Estados Unidos.
La reunión de la Reserva Federal, lo normal es que mantenga los tipos en donde están, el 4,25-4,50, sin cambios, pese a las exigencias de Trump de que haya recortes de tipo de interés. Y veremos a ver si se modifica el mapa de puntos de cuál es la previsión de bajada de tipos para este año.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado su estrategia para dar preferencia al Made in Europe e impulsar la contratación pública de empresas europeas para hacer frente a competidores como China o Estados Unidos que, dice, se benefician de condiciones desiguales y subvenciones poco transparentes.
La brújula de la competitividad se centra en tres pilares. El primero es cerrar la brecha de innovación. El segundo es una hoja de ruta conjunta para la descarbonización y la competitividad. Y el tercero es reducir nuestras dependencias y aumentar nuestra resiliencia y nuestra seguridad económica.
La Comisión buscará movilizar inversión pública y privada para alcanzar los 800.000 millones en inversiones adicionales anuales que calcula necesarios para competir, por lo que buscará dar un impulso a la unión de mercado de capitales. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha referido a este proyecto.
La necesaria unidad. Unidad entre los países europeos para ser capaces de tener de verdad una posición común, de tener un sitio a la mesa con una mayor capacidad de negociación, con un mayor peso, con el peso que nos corresponde, al fin y al cabo, de una economía de 450 millones de consumidores, una economía abierta, una economía verde y una economía innovadora.
Y un último apunte, el gobierno alemán corrige drásticamente a la baja sus previsiones para la economía, espera un crecimiento del PIB para 2025 del 0,3%, debido principalmente a problemas estructurales de base, a la incertidumbre respecto a la política estadounidense y al rumbo que tomará Alemania tras las elecciones anticipadas del 23 de febrero. Se trata de una rebaja del 0,8% respecto a las previsiones de otoño. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Grass. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
5 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar cómo está ahora mismo la escena, la situación en los mercados, con el primer foco de atención en el mercado de renta variable. Hoy tenemos tono positivo para la bolsa española, repuntes para el IBEX del 0,93% hasta cotas de 12.275 puntos en un día en el que destaca particularmente dentro del selectivo español el buen comportamiento de Mafre, de Unicaja o de CaixaBank, pero también de Inditex. Todos ellos están repuntando más de un 2%, lo mismo que IAG o Bankinter, frente a las caídas, por ejemplo, de Colonial o Ferrovial, que son los que más ceden algo más del punto porcentual. Esto en el mercado español. Si nos detenemos en el resto de Europa, tenemos caídas para la bolsa francesa, para el CAC 40, arrastrado por el mal comportamiento de las firmas de lujo tras los últimos resultados de Louis Vuitton. Está subiendo la bolsa de Londres un 0,31% y avanza el DAX alemán un 0,90%. Es un día, además, en el que vemos al selectivo Eurostoxx 50 en positivo, con el tirón, por ejemplo, de ASML Holding después de presentar resultados. Al otro lado del Atlántico, ¿qué es lo que tenemos? Tono mixto, está completamente plano, pero en positivo, el Dow Jones de Industriales cede el S&P 500 un 0,32%, baja el Nasdaq un 0,65%. Esto por lo que toca a las bolsas. Si miramos al mercado de bonos, lo que encontramos en estos instantes es un repunte muy discreto en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta el 2,56%. Encontramos al otro lado del Atlántico al estadounidense con caídas discretas en el rendimiento hasta el 4,53% a la espera de esa decisión de tipos de la Reserva Federal de esta tarde a partir de las 8. Todo el mundo da por hecho que va a mantener el precio del dinero y la atención va a estar sobre todo en los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Esto en una jornada en la que, si miramos al comportamiento del mercado de divisas, encontramos al euro cediendo algo de terreno frente al dólar en cotas de 1,0414 unidades. Hemos mirado la situación de los mercados. Vamos a recuperar ahora uno de los mejores momentos que hemos escuchado hoy en Capital Radio. Hoy nos quedamos con esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Elena Domecq, la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management en España, con la mirada en las novedades que llegan desde China en cuestión de inteligencia artificial generativa y con el punto de mira también en esa reunión de la Fed.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Yo creo que siempre fue una noticia que llamó muchísimo la atención, que pudiera haber un competidor fuerte frente a Nvidia y frente a todas estas empresas tecnológicas desarrollando material necesario para la inteligencia artificial. Y efectivamente yo creo que poniendo ahora ya un poco de tiempo y de perspectiva, que yo creo que era por supuesto necesario para saber realmente pues cómo podría impactar realmente esto en los mercados y a estas compañías, bueno, pues ya se va calmando algo más las aguas. Yo creo que no cabe duda que al final esto presenta, bueno, pues unos desafíos a estas compañías, pero yo creo que todavía cabe ver realmente el alcance que puede tener pues compañías como DeepSeek. Que haya habido una revolución en la infraestructura que hace falta para desarrollar la inteligencia artificial, bueno, yo creo que todavía eso es una pregunta que la respuesta no está tan no la tenemos tan presente todavía.
Hoy mismo ya tenemos deberes porque está presentando Alibaba, el gigante chino, un modelo de inteligencia artificial que, según sus promotores, deja pequeño al DeepSeek que tanto movió a los mercados al principio de la semana. Pero la pregunta de fondo es, ¿cambia la valoración, la expectativa, la mirada que teníamos y que tenéis constructiva, recuerdo, en JP Morgan Asset Management, para el mercado americano en este año?
Nosotros seguimos estando constructivos en renta variable americana. Yo, como te decía, yo creo que es que haya habido una revolución de la infraestructura de inteligencia artificial, yo creo que eso todavía es cuestionable. Sí que es verdad que cada vez hay más compañías que hacen uso de la inteligencia artificial y que la demanda de toda esta tecnología va a aumentar. Que haya competidores que sean capaces de llevar a cabo esta tecnología algo más barato, pues esto pues va a ayudar, pero no cabe duda que la demanda de inteligencia artificial sigue ahí y va a aumentar. Es verdad que mientras que el año pasado lo que vimos fue esa expansión de múltiplos de la renta variable americana, este año sí que esperamos ver beneficios que aumentan por parte de las compañías americanas. Mientras que el año pasado y el anterior es verdad que la rentabilidad estuvo muy concentradas en las siete magníficas, este año sí que esperamos que sea, y que es verdad que el año pasado ya lo veníamos hablando, pero pasó en menor medida ver cómo el resto de compañías también aumentaban sus beneficios. Pues este año lo seguimos esperando y que se amplíen los beneficios al resto de sectores de la renta variable americana. Nosotros seguimos teniendo una visión constructiva.
Hay otro actor importante, y hoy vuelve a entrar en escena, que es la Reserva Federal, con el presidente Trump pidiendo abiertamente a Jerome Powell que siga bajando los tipos de interés, aunque da la impresión, por lo que veo en el consenso del mercado, que no va a ser hoy.
Yo creo que este año, esta semana tenemos referencia muy importante, aparte de toda esta de este ruido que se está generando por la inteligencia artificial. Hoy tenemos reunión de la FED, tenemos Banco Central Europeo también esta semana. Bueno, por parte de la FED, para el día de hoy nosotros no esperamos que vaya a haber una bajada de tipos de interés. Es verdad que Trump está presionando para que así sea. Nosotros pensamos que hoy no habrá, pero sí que es verdad que a lo largo del año podemos ver una o dos bajadas más de tipos de interés por parte de la FED.
Tomando estas referencias y cómo está el mercado, el resto de los mercados, pensemos en la renta fija, pensemos en los mercados asiáticos, hay quien incluso dice ahora habrá que mirar con otros ojos a China después de lo de DeepSeek. ¿Algún cambio en la perspectiva de JP Morgan Asset Management? ¿Hay algo más de interés que seguir o a lo que prestar atención, Elena?
Nosotros en nuestras carteras multiactivos la verdad que seguimos con una visión constructiva. Pensamos que va a seguir habiendo crecimiento a nivel global este año y en este sentido, y bueno, que la inflación va a seguir su curso de desinflación, que vamos a ver bancos centrales, que es verdad que va a haber cierta divergencia entre lo que puede hacer la Fed y el Banco Central Europeo, ya que bueno, el Banco Central Europeo tiene margen todavía para seguir bajando tipos de interés. Al final la economía de Estados Unidos sigue creciendo mucho y la de Europa todavía se resiente algo más. Y en este sentido nuestras carteras multiactivos siguen estando largas de riesgo. Seguimos apostando por renta variable y sobreponderar renta variable frente a renta fija en esas carteras multiactivo. Es verdad que una sobreponderación ligera, no muy amplia, pero bueno, sí que favorables a tomar riesgo. Dentro de renta variable lo que más nos gusta sigue siendo la renta variable americana, y estamos neutrales en renta variable europea y de mercados emergentes. Yo creo que hay que tener todavía un ojo puesto en China. No vemos que DeepSeek sea la solución a sus problemas que tienen, que todavía yo creo que son algo más, bueno, de fondo, con ese mercado inmobiliario que todavía no mejora. Bueno, con las medidas que puede imponer todavía Trump en cuanto a aranceles y demás, bueno, yo creo que a China todavía le queda por hacer y por recuperar, y nosotros ahí todavía estamos bastante, bastante cautos.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Este miércoles la Reserva Federal anuncia un nuevo parón en su política monetaria y hoy ponemos el foco sobre la batalla entre el presidente del organismo, Jerome Powell, y el jefe de la administración, Donald Trump. A un lado del cuadrilátero, 71 años, presidente de la Reserva Federal desde 2017, Jerome Powell. Y en el otro lado, 78 años, recién nombrado presidente de los Estados Unidos por segunda ocasión después de pasar en la Casa Blanca entre 2016 y 2020, Donald Trump. El primero quiere ser el dique de contención para la política económica del nuevo presidente. El segundo quiere tener el control del banco central más importante del mundo. La pelea está servida. Compren palomitas, aseguren sus inversiones y disfruten del espectáculo. Tras tres bajadas de tipos consecutivas, la Reserva Federal parece que detendrá los recortes y adoptará la postura wait and see. El organismo que dirige Jerome Powell prefiere esperar y ver cómo ejecuta sus promesas económicas, especialmente en cuanto a los aranceles, Donald Trump, para seguir dando pasos en materia de política monetaria. Es un dique para el control de la economía estadounidense, una molestia para Trump que ha entrado en el despacho Oval como elefante en cacharrería a ritmo de decreto. Gregorio Llaga, de Wellcome Asset Management, cree que esto es positivo.
Pues yo sí que lo veo como un dique, la verdad, y además yo creo que eso sería bueno pues un poco para todo lo que es el tema institucional. Yo creo que es muy importante, al final en las democracias occidentales se está perdiendo un poco todo lo que es la cortesía institucional, ¿no? Y yo creo que es muy bueno que Powell resistiera, porque además no creo que para Estados Unidos tampoco sea muy bueno ahora mismo bajadas de tipos. En un momento de crecimientos altos, ya hemos comentado el tema del empleo como está, puedes conseguir que los tipos cortos te cedan, pero probablemente los largos te incrementarían.
Donald Trump demanda rebajas de tipos de interés que por el momento no van a llegar, porque la demanda interna, el consumo y el mercado laboral se mantienen estables. Parte del mercado, casi uno de cada tres analistas, cree que las bajadas podrían reiniciarse en el mes de marzo, aunque parece que junio podría ser el mes elegido por el comité de la Fed para volver a los recortes. Entre tanto, Trump anhela bajadas de tipos que permitan dinamizar la economía si sus políticas ponen el freno a la marcha de Estados Unidos. Es más, hace unos días declaraba conocer las tasas de interés mejor que ellos, en referencia al regulador bancario. Esta controversia tiene dos aristas. Las explica Alex Fusté, analista jefe de AntBank.
Nos hemos encontrado con una nueva confrontación, quizás, vamos a llamarle así, en donde tenemos un Donald Trump que ya exige abiertamente, como ya lo hiciera en su primera legislatura, recortes de tipos, pero por el otro lado tenemos a un Jerome Powell que dice, dejo de bajar tipos, ¿vale? Y voy a esperar a ver esto de los aranceles, cómo va, ¿vale? Por tanto, ya vuelve a reeditarse un poco esa pugna.
Los rifirrafes entre Trump y Powell vienen de lejos. En 2019, durante el primer mandato de Donald, ya estuvo cerca de despedir al economista, pese a que fue el propio magnate quien le nombró. Aunque en declaraciones a la NBC, Trump negaba en diciembre que fuera a prescindir de Powell.
No lo creo, no lo veo. Pero creo que si se lo dijera, lo haría. Si se lo pidiera, probablemente lo haría.
Tampoco tendría autoridad para hacerlo. Debería contar con el apoyo suficiente del Senado y la Cámara de Representantes para cambiar la ley que no está amparada por la Constitución. Pese a que esta confrontación no es del todo positiva para los mercados, sí que es bueno para la renta fija del país americano. De nuevo Alex Fusté.
Lo malo es que al mercado no le suele gustar el higher for longer, ¿no? La frase en inglés que hace referencia a tipos altos por mucho tiempo. El mercado prefiere tipos bajos, ¿no? Se engrasa mejor la economía y los beneficios empresariales con tipos bajos. Pero por el lado positivo, tener una... La Fed acaba de convertir en el banco central más autónomo, independiente, riguroso, serio del mundo, del planeta.
En resumen, hasta nueva orden tenemos plan claro. Wait and see. El tiempo y las decisiones de Donald Trump decidirán.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a mirar a la macro de la jornada y vamos a hablar de tipos de interés, de esa reunión de la Fed con Joaquín Robles, experto de mercado. Joaquín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Hoy lo más importante, lo más interesante, está en esa cita con la Reserva Federal. A partir de las 8 de la tarde hora española vamos a conocer la decisión. Media hora después, los comentarios de su presidente. Consenso absoluto en que no habrá recorte de tipos en este primer encuentro del ejercicio, ¿no?
Sí, desde luego. De hecho, es el 99,5, ¿no? El consenso de que no va a haber ningún tipo de recorte. Ya si vamos a la próxima reunión de marzo, sube hasta el 30%. Pero bueno, lo que hemos visto en las últimas semanas es cómo ese IPC ha vuelto a repuntar y luego como el resto de bancos centrales de todo el mundo también sigue muy pendiente, ¿no? De estos primeros semanas, ¿no? De Donald Trump y de lo que pueda hacer y cómo pueda impactar en la inflación.
¿Y del discurso y comentarios de Powell qué espera?
Bueno, pues esperamos que la gran parte de las preguntas se centren en los efectos, ¿no?, de las políticas propuestas por Trump, sobre todo en temas aranceles, de recortes de impuestos, de deportaciones, de cómo puede eso afectar a los precios. Y luego también, a lo mejor, lo que quieren saber los periodistas es una mayor claridad de cómo va a ser ese calendario de recortes, ¿no? Se habla de uno o dos recortes, que estos a lo mejor puedan ser de cara al segundo tramo del año y, bueno, quizás pues siga escudándose, ¿no?, en que necesita más datos y en que quiere esperar a ver cómo va evolucionando la economía.
Hablando de esperar y de ver cómo evoluciona la economía, antes de septiembre no espera que mueva ficha la Reserva Federal. Muchos están situando un posible movimiento, si hay este año, para después del verano.
Sí, pero bueno, venimos de un año 2024 que fue similar, ¿no? Que empezamos con que iba a haber 7 recortes, llegamos a mitad de año con que iba a haber 1 y al final hubo 3 y uno de 50 puntos básicos. Entonces, yo creo que, bueno, las especulaciones están ahí. Yo sinceramente pienso que a lo mejor llegado a mediados de año, junio, julio, podemos ver algún tipo de movimiento, pero es que va a depender tanto de la evolución de la inflación y de si lo necesita o no la economía, que es muy difícil, ¿no?, ahora mismo con este contexto que tenemos tan convulso, el poder hacer estimaciones.
Tenemos en el punto de mira, además de esa decisión de tipos en Estados Unidos, hoy hemos tenido decisión del Banco de Canadá, mientras el país sigue con esa amenaza por parte de Estados Unidos de aranceles. ¿Qué le ha parecido la decisión?
Bueno, es una decisión que van a adoptar, ¿no?, más bancos centrales, que es, bueno, ante la amenaza de aranceles voy a tratar de adelantarme recortando tipos, que eso también puede servir para estimular mi economía y así lo ha hecho, ¿no? Canadá es verdad que también tiene la inflación, ¿no?, estabilizada en un entorno del 2% y que los últimos meses, bueno, se había visto cómo su economía poco a poco se iba debilitándose. Y ahora, bueno, pues yo creo que también va a quedarse un poquito a la expectativa de ver cuáles son esos próximos movimientos del gobierno de Trump, porque, bueno, hay que recordar que sobre ellos pesa una amenaza, ¿no?, de 25% de aranceles.
La decisión ha cumplido con lo esperado. Canadá ha recortado el precio del dinero 25 puntos básicos hasta el 3% y dice la entidad en un comunicado que su plan para completar la normalización de su balance, ha anunciado un plan para completar esta normalización del balance poniendo fin al ajuste cuantitativo, por lo que va a reiniciar las compras de activos a principios del mes de marzo. Esto en Canadá. Hemos tenido aquí en Europa decisión de tipos, por ejemplo, de otro banco central, el de Suecia, el Riksbank, que ha reducido su tipo de interés de referencia en otros 25 puntos básicos, en su caso hasta el 2,25. Es el sexto recorte de tipos desde mayo del año pasado y dice que el riesgo de que la inflación en el país se eleve demasiado es limitado. ¿Suena a fin del ciclo de bajadas?
Sí, de hecho es lo que se está especulando, ¿no? Tienen una inflación por debajo de ese 2% y en la reunión lo que se estaba hablando precisamente era de eso, ¿no? De que el proceso de flexibilización podría haber terminado y que a partir de ahora ya no se van a centrar en una única variable, ¿no?, para determinar si recortan tipos o los mantienen, sino que va a ser, bueno, pues una visión mucho más amplia.
¿Expectativas para la cita de mañana con el Banco Central Europeo?
Bueno, pues de recorte, ¿no? De 25 puntos básicos, igual que pasa en la de hoy, ¿no? De la Reserva Federal, que es todo al no, pues en Europa es todo al sí. La clave va a ser qué pasa, ¿no? A partir de ahora. Aquí sí que es verdad que la situación es distinta, porque la inflación está un poquito más estabilizada, más cerquita del 2%, y sí que existe un mayor debilitamiento. Ya de hecho llevamos de 2 años prácticamente con muy poco crecimiento, ¿no? En la zona euro, y tenemos a las dos principales potencias europeas como Francia y Alemania con una gran incertidumbre político y también con un proceso de debilitamiento preocupante. Así que lo más probable es que después de este recorte todavía sigamos tratando, ¿no?, de descontar, o que se vayan acompañando más durante los próximos meses, e incluso, no creo que se produzca, pero ya se está empezando a hablar de la posibilidad de algún recorte de 50 puntos básicos, ¿no?, si la economía lo necesitara. Así que, bueno, veremos a una Lagarde un poco diciendo lo mismo, ¿no?, que, bueno, que bajan tipos y que va a seguir analizando los datos y que serán los que condicionen, ¿no?, las próximas decisiones.
Hoy en Europa hemos tenido un dato macro en Alemania, el dato de confianza GFK empeora en el primer mes del ejercicio, pese a esa ligera mejora que habíamos visto en el último tramo de 2024. ¿Hasta qué punto le ha decepcionado el dato?
Bueno, la situación de Alemania la conocemos, ¿no? Es compleja y está sumida en un proceso de crecimiento muy, muy bajo. Sigue con los mismos problemas, ¿no?, que le han traído hasta aquí, de dificultad para contratar personal cualificado, de volatilidad de precios energéticos, de menor demanda exterior y sobre todo de China, y ahora además, como comentaba antes, con proceso electoral y todo lo que eso conlleva. Y yo creo que también los trabajadores, los consumidores, que es los que hacen esta encuesta, están viendo todos esos factores y también conviviendo con esos rumores de cierre de fábricas, de deslocalización, de un posible empeoramiento en el mercado laboral. También estamos viendo cómo la presión salarial poco a poco va cayendo. Bueno, pues todo eso pesa, ¿no?, sobre el ánimo de los encuestados y de los ciudadanos, y de ahí, ¿no?, que hayamos visto este empeoramiento.
Joaquín Robles, experto de mercado, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Más allá de ello, las autoridades monetarias de la República Checa están evaluando si invertir la opción de Bitcoin. Lo ha reconocido el propio gobernador de su banco central, Alex Schmidt. Se trata de una medida que podría convertir al país en uno de los primeros en mantener parte de sus reservas extranjeras en esta criptomoneda.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Del 23 al 29 de enero tienes hasta un 50% de descuento en una gran selección de tus marcas de deporte favoritas. ¿Ya te has decidido a ponerte en forma? Pues prepárate para tu próximo entrenamiento en la semana del deporte de las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de enero en tienda web y app.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Miramos al mercado de deuda, miramos al mercado de renta fija, de la mano de Javier Domínguez, gestor de AurigaBonos.es. Hola Javier, muy buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante en una jornada en la que todo el mundo está a mitad de semana con los ojos puestos, con la mirada sobre Estados Unidos, pendiente de las conclusiones de la reunión de tipos de la Fed y sobre todo de las palabras de Powell?
Sí, es una semana interesante y hoy desde luego, bueno, se ha juntado la reunión de la Fed y además la resaca del asunto Nvidia y la inteligencia artificial, de manera que sí, los mercados andan un poquito revueltos, ¿no? En el caso concreto de la deuda americana, pues está ha bajado ligeramente de la sesión de ayer, que ayer lo teníamos el bono americano a 4,56, ya lo tenemos al 4,53. Ha bajado ligeramente, pero sencillamente porque ahí puede haber, como la bolsa americana está relativamente cayendo hoy, pues puede que haya una mudanza de fondos que pasan de dinero, que pasa de la renta variable a la renta fija, y por eso ha bajado ligeramente, porque no hay ninguna razón para pensar que hoy pueda haber sorpresas en el caso de Fed y Powell, teniendo en cuenta que efectivamente tenemos la inflación en Estados Unidos, tenemos los tipos en el rango de 4,25-4,50, como lo dejaron en la última ocasión, y la subyacente está en el 3,2. No es una buena inflación, es una inflación relativamente alta, y además es la primera reunión después de varias, de algunas bajadas, y el desempleo en el último dato no era especialmente malo, estaba en el 3,9, de manera que digamos que los parámetros que controla, que tiene que controlar la Fed, que son la inflación subyacente y el desempleo no es malo y por tanto no le empuja a bajar los tipos, y la inflación no es buena y por tanto no le empuja a bajar los tipos. De manera que lo más probable es que se quede así y por tanto lo que está reflejando el mercado de deuda es ese 4,53, que es como se paga el bono americano a 10 años, que es un nivel pues interesante dentro de este contexto. Luego ya veremos cómo se desarrolla el año y cómo vamos a ver las siguientes reuniones, ¿no? De momento la siguiente reunión ya saltará al 19 de marzo, lo cual tendrá el señor Powell, tendrá más datos sobre qué es lo que está ocurriendo, y a lo mejor para entonces o bien la inflación o bien el señor Trump y todas sus trampadas sean más claras y por tanto le permitan tomar otras decisiones diferentes a las que hoy, que todo apunta a que no va a tocar los tipos.
Si miramos a deuda corporativa y en concreto a deuda corporativa española de un sector concreto, de la banca, los 7.300 millones de euros que han recaudado los cinco grandes bancos nacionales en las 10 emisiones que han hecho desde que ha arrancado el ejercicio, comparan con los más de 12.500 millones de la ventana de enero del año pasado o los más de 16.100 del ejercicio anterior. ¿Le sorprende este menor ritmo en este 2025?
No, porque, primero está claro, vamos a ver, ahora la banca para este año tiene unos vencimientos, la gran banca española tiene unos vencimientos de 55.000 millones. De los 352 que tienen emitidos, 352.000 millones que tienen emitidos a diciembre del año pasado, pues les vencen 55.000. Quiere decir que es una cifra importante y que, por tanto, tienen que estar con presencia constante en el mercado. Uno. Dos. Pero el asunto está en que, como van a bajar los tipos, pues tampoco tienen una prisa loca cada cuartillo que recorten del cupón, pues es un cuartillo que se queda en el bolsillo, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen que afrontar esos 55.000 millones de vencimientos, y en especial el caso del Santander, como banco, que tiene de esos 55.000, 28.000 le corresponden a él. O sea, tiene más de la mitad de vencimientos y que tienen que trabajar sobre ello. Entonces, digamos que van a estar combinando a ver cómo se mueve el Banco Central Europeo para tratar de arañar unos pipos del cupón. Luego, por otro lado, la gran prioridad que siempre tienen es tratar de reemplazar y de refinanciar las emisiones que tienen las AT1, que son las del colchón regulatorio, porque además no solo van a tener vencimientos bastantes de ese tipo de emisiones, pero además, en el caso de que concedan más préstamos, tienen que emitir más para ir cubriendo esos requerimientos de capital que tienen. Por tanto, las prioridades están ahí. Pero va a haber presencia constante. También el BBVA tiene vencimientos por casi 15.000 millones, lo cual es un año exigente para el BBVA, porque el año pasado solo fueron 9.600. Quiere decir que tiene que hacer bastante más emisiones, y sobre todo en mitad de la OPA por el Sabadell, pues digamos que es un punto de tensión. Pero vamos, no van a tener ningún problema ninguno de ellos para reemplazar y poder hacer nuevas emisiones y además pagar los 55.000 millones que van a tener de vencimiento.
En todo caso, de todos los grandes bancos que han llevado a cabo estas emisiones, en el caso español, CaixaBank ha sido el único de los cuatro grandes con más emisiones en este mes de enero que en el arranque del año pasado. ¿Tendría deuda de CaixaBank en cartera?
Sí, por supuesto. CaixaBank ahora mismo, mira, hoy está liderando las subidas en el IBEX 35. CaixaBank tiene un rating del A, de Standard & Poor's, de A mayúscula, estable, que es un magnífico rating. Y en el caso, sí que es verdad, volviendo a sus vencimientos, pues este año va a tener un año un poco exigente, porque va a tener vencimientos por 9.500 millones, que lo podemos comparar contra los 3.700, perdón, los 7.300 que tuvo el año pasado, es decir, un poco más de vencimientos, pero que lo va a poder reemplazar sin ningún problema. Como muy bien dices, pues ya lleva una serie de emisiones y está probando el mercado, y lo único que va a ocurrir es que, efectivamente, cuanto más esperen, menos pagará ese cupón por la bajada de los tipos en Europa. Pero siempre, muy bueno, CaixaBank lo está haciendo francamente bien.
Mañana Banco Central Europeo, el mercado de deuda, ¿cuántos recortes está descontando aquí, en la eurozona?
Pues sí, desde luego mañana está claro que va a haber un recorte, que sería el quinto descenso de tipos de lo que llamamos de bajadas de la señora Lagarde y el cuarto consecutivo. Bueno, pues ¿hasta dónde van a llegar? Pues se habla de una zona neutral, que es una frase nueva que han acuñado en el Banco Central Europeo. ¿Zona neutral cuál es? Pues es mandarlo cerca de donde quieren tener la inflación, que es el 2%. Pues estará en el 2, 2,25 aproximadamente, esos son los niveles donde se va a, probablemente lleven a los tipos de interés del euro. Veremos. La siguiente reunión del Banco Central es el 6 de marzo, para entonces habrá ya bastantes más datos y es probable que sigan bajando. Por tanto, ¿dónde se van a quedar? Pues desde luego en esta ocasión, mañana, lo más probable es que del 3 que tenemos ahora baje al 2,75 y que luego haya bajadas subsiguientes hasta el 2,25 aproximadamente, que se espera que será para este verano aproximadamente.
Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos, gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Adiós, buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos ya con el cierre de la sesión en la Bolsa Española de la mano de Carlos Ladero, analista de mercado. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, balance de la jornada. Alzas claras en el mercado nacional mientras el mercado aguarda Powell y valora si han de mantener la fe en Nvidia, ¿no?
Pues bueno, yo creo que sí, ¿no? Lo que estamos viendo es realmente sorprendentemente un mercado español muy fuerte en este primer mes del año, ¿no? Yo creo que somos, ahora mismo el mercado va contracorriente, el año pasado fue la americana, este año yo creo que es el español, lo cual es bueno, y vemos a los bancos fuertes, y por otro lado, como bien has dicho, ¿no? Esperando un poco a ver qué pasa con Powell, ¿no? Y se coge el órdago lanza por Truman en este caso, donde ha dejado claro, ¿no?, que quiere tipos bajos, ¿no? Yo creo que ese quizá va a ser un poco el argumento, ¿no?, para ver para dónde vamos en este primer trimestre.
Si hablamos de valores, ¿qué le parecería que Telefónica se deshaga de su filial argentina? Al parecer está sobre la mesa y habría contratado JP Morgan para evaluarlo.
Bueno, en principio es una división que tampoco genera mucho, yo creo, en el balance total para Argentina. Es cierto que en algún medio se ha dicho que es una división casi política, ¿no?, después del cambio de presidente y los problemas que quizá tiene nuestro gobierno con el argentino. Yo supongo que no. Veremos. Yo creo que a nivel global el impacto debería ser mínimo.
Ferrovial ha cerrado la venta de toda su participación del 50% en AGS Airports, que es la compañía propietaria de varios aeropuertos de Reino Unido. Lo ha hecho al final con una plusvalía de unos 300 millones de euros. ¿Qué le parece?
Me parece bien, ¿no? Yo creo que Ferrovial, como otras compañías de infraestructuras, están desinvirtiendo mucho en UK, ¿no?, desde el Brexit, y están, bueno, buscando otros mercados que quizá tengan más potencial. Con lo cual, pues, en principio no nos parece una buena operación, como bien dices, con plusvalías, ¿no? Y veremos, ¿no? La clave yo creo que está en donde reinvierte ese dinero.
¿A qué achaca estas dos últimas jornadas tan buenas de Inditex?
Pues realmente a lo que es el mercado español, como he dicho. Es decir, llevamos un año fuerte, creo que hay mucho inversor extranjero, ¿no?, que está empezando a ponderar, al revés que otros años en el mercado español, sobre otros mercados, sobre todo europeos, ¿no? Y creo que, bueno, pues Inditex al fin y al cabo es el buque insignia de este mercado, ¿no? Con lo cual es obvio, ¿no?, que al final hay mucha inversión además que está apostando por España en general con ETFs indexados, y Inditex es el que más peso tiene, ¿no? Con lo cual yo creo que es un poco una pequeña tormenta perfecta, ¿no?, para que al final Inditex sea uno de los más beneficiados.
Bueno, y uno de los valores que mejor se han comportado dentro del continuo del mercado español, encontramos a Línea Directa. Ha presentado cuentas, ha ganado más de 64 millones de euros en el último año. En el anterior había registrado pérdidas superiores a los 4 millones. ¿Qué le han parecido los números y cuál es el escenario con el que trabaja para este valor que hoy ha subido con fuerza tras estas cifras?
Bueno, en principio, Línea Directa sigue siendo un mercado, vamos, un valor muy volátil, ¿no? Desde quizá que Bank Inter se quitó de medio esa decisión, ¿no?, pues hemos visto mucha volatilidad y además a la baja. Está recuperando terreno, es cierto que el sector asegurador debería funcionar, y Línea Directa, bueno, pues parece que empieza, como bien dices, ¿no?, a provisionar lo que tenía malo, ¿no?, y a presentar beneficios. Yo creo que es un sector, siempre y cuando tengamos unos tipos más o menos en estos niveles, no a seguir el sector asegurador en general. En el caso de línea directa, pues quizá está más relacionado con retail. Yo apostaría más quizá por aseguradoras más institucionales, más tipo MAFRE, ¿no?, que tienen mayor diversificación. Pero en principio, bueno, yo creo que es un sector como el inmobiliario este año que debería tirar.
Bueno, hoy ha subido con claridad línea directa al término de la sesión, más de un 7%, aunque el gran protagonista en el mercado continuo ha sido Berkeley Energía, porque ha repuntado más de un 21%, asegura haber detectado amplias áreas de litio y rubidio en el proyecto Conchas, que está en Salamanca. Son trabajos de exploración de minerales críticos que son independientes de ese proyecto de búsqueda de uranio en Retortillo, aunque también coincide en la misma provincia, en Salamanca, y cuya explotación, recordemos, está parada. Hoy con este anuncio vemos esta subida del 21%, ¿qué le parece?
Pues si te gusta la drogadura está perfecto, ¿no? Nosotros en su momento, yo hace muchos años no trabajaba para gestoras, ¿no?, que invertían en mineras, sobre todo en Canadá, en Alaska y demás, y estas volatilidades eran normales, ¿no?, en función de prospecciones, ¿no?, que muchas veces no eran realidad, simplemente eran prospecciones. Al fin y al cabo esto no sabes mucho hasta que haces el drilling, ¿no?, realmente qué hay debajo de la mina, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, o sea, es volatilidad pura y dura. No me arriesgaría como inversor medianamente conservador, ¿no?, a apostar por estas cosas, pero bueno, al que le guste el riesgo, pues oye, perfecto, ¿no? Ahí tiene una oportunidad, ¿no?, de mucha volatilidad, y si realmente lo que dice Berkeley en este caso es cierto, pues la verdad es que sí, obviamente sería una apuesta clara, pero como digo, hay un 80% de posibilidades que estos números no se cumplan al final.
Bueno, Talgo, hoy el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que el gobierno va a estudiar con especial cuidado una eventual oferta de ese fondo polaco, PFR, que es propietario del fabricante de trenes PESA, para invertir en la compañía española, para invertir en Talgo, porque se trata de una empresa estratégica para España. Dice en todo caso que el Ejecutivo está abierto a la inversión extranjera. Lo ha dicho tras reunirse con su homólogo polaco. ¿Qué le parece este aparente cambio de postura?
Pues me parece que primero hemos aprobado una ley anti-opas, no para empresas que tengan estratégicas. Yo nunca he considerado algo estratégica. Creo que vuelvo a lo mismo, hay un componente político, y sí que hay más rumores, ¿no?, de que al final sea la SEPI la que entre en Talgo y que sea cualquier inversor extranjero. Entonces, bueno, prefiero estar fuera de todo este ruido y apostar quizá por empresas como puede ser el caso de CAF, o incluso empresas extranjeras, ¿no?, del mismo sector, que tengan menos ruido político. Con lo cual, en este caso, para mí Talgo de momento no sería una opción.
Carlos Ladero, analista de mercado, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Hemos visto cómo al final el selectivo, el IBEX 35, ha repuntado algo más de un 1%, ha cerrado en 12.286 puntos, que son máximos desde el año 2008. Dentro del selectivo, lo más destacado por el lado positivo ha sido para Unicaja y CaixaBank. Unicaja ha subido un 3%, CaixaBank casi un 2,96%, y a partir de ahí tenemos a MAFRE con un repunte del 2,89%. Más de un 2,7% se ha revalorizado Inditex, la compañía textil gallega, que ha cerrado prácticamente muy cerca de los 51,5 euros. Inditex ha marcado una fuerte subida en los dos últimos días y supera los 160.000 millones de capitalización. Hoy hemos estado también muy pendientes de algunas otras compañías, como es el caso, por ejemplo, de Indra. Ha hablado su presidente, Ángel Escribano. Ha asegurado que su intención es, en primer lugar, cumplir con el plan estratégico de la compañía e intentar hacerlo más ambicioso, porque dice que los tiempos cuadran y tienen mucha confianza en la hoja de ruta presentada en marzo del año pasado. Bueno, no ha entrado más detalles de cómo se van a concretar todas estas intenciones, pero subraya que su misión es hacer que el máximo número de personas estén confortables con este plan de Indra y que se lo crean. Bueno, pues es uno de los protagonistas del día. Hoy, si echamos un vistazo a Indra, ha terminado con alzas del 0,87% en 18,48 euros. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa en este programa a partir de las 6 de la tarde. Una primera parte en la que va a estar con nosotros Gerardo Ortega, economista jefe de Thrive. Y ya saben que pueden participar con nosotros enviando dudas a oyentes@capitalradio.es. Pueden también llamarnos al 91 283 3333 o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600. A partir de las 6:30, quien nos va a acompañar en el consultorio será Carlos Doblado, analista de Zager Asset Management.
Capital Radio. Siente los mercados. Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Espacio de Educación Financiera en Mercado Abierto. Ya saben que en esta sección del programa nos proponemos cada semana contribuir a la difusión de términos y conceptos que aporten para ayudar a mejorar la educación financiera. Y esta tarde nos hemos propuesto partir de cero con un activo del que se habla mucho, sobre todo teniendo en cuenta el perfil conservador del ahorrador español, pero que es complejo de entender. Hablamos de la inversión en renta fija. Vamos a abordar el tema de la mano de Eduardo José Menéndez, que es profesor del área de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
Bueno, usted en su último libro, que es Guía Práctica sobre la Banca y los Mercados, dedica algún capítulo precisamente a esto, a la renta fija, cuya nomenclatura, para empezar, induce a equívoco porque no es fija, ¿no?
Sí, la verdad es que el término, que es la traducción del término inglés fixed income, en realidad es una agregación heterogénea de distintos instrumentos que se caracterizan porque, de forma genérica, devengan un interés periódico durante un cierto plazo, pero que realmente ese interés periódico no necesariamente es fijo ni tampoco es seguro. No cabría decir que no debería confundirse renta fija con rentabilidad asegurada o rentabilidad garantizada o rentabilidad estable. Hay que tener en cuenta que en muchos de esos instrumentos que vulgarmente se llaman renta fija, el tipo de interés es variable. Está vinculado a un índice monetario, como puede ser el Euribor, o en ocasiones está ligado a la evolución de la tasa de inflación, o incluso al rendimiento de una cesta de acciones o índices bursátiles. Es decir, que estamos hablando de un conjunto muy heterogéneo de instrumentos y no deberíamos pensar que todos son tan sencillos ni tan fáciles de entender.
Bueno, dependiendo de quién emita esa deuda, estamos hablando de renta fija soberana y de renta fija corporativa, y estamos hablando además de un mercado, el de deuda, que es el mercado financiero más grande del mundo, ¿no? ¿De qué cifras podríamos estar hablando?
Sí, el mercado de renta fija, entendida en esos términos agregados, ¿no?, globales, de diferentes instrumentos, es el más importante de los mercados internacionales. Para que tengamos una pequeña idea, la SIFMA, que es la Asociación Americana de los Mercados Financieros, en el último informe del año 2023, estima el saldo global mundial de renta fija en torno a los 140 billones de dólares. Billones, además, castellanos, no miliardos. Sí. Es decir, estamos hablando de algo más de un 20% por encima de lo que es la capitalización global de todas las bolsas mundiales. Es una cifra enorme. Y dentro de ese espectro, el 40% corresponde al mercado norteamericano. Porque en Estados Unidos el sistema americano, a la hora de financiar con deuda a las empresas, tiene un peso mucho más elevado las emisiones de renta fija, las emisiones de bonos, que el sistema bancario. A diferencia de la mayor parte de países europeos, en Estados Unidos el mercado de renta fija tiene una dimensión muchísimo más elevada.
Poniéndonos en la piel de un inversor minorista que es conservador y que compra un bono con la idea de mantenerlo a vencimiento, ¿debe olvidarse por completo de lo que ocurre en medio de la vida de ese bono?
Pues no, no debería. Para empezar, habría que tener en cuenta que las estrategias típicas de mantener el título en cartera a vencimiento, lo que se llama HTM, ¿no? Hold to Maturity, habría que tener en cuenta que el vencimiento del título debería coincidir con nuestro horizonte temporal, ¿eh? Si yo quiero invertir o necesito disponer del dinero dentro de 3 años, pues lo lógico es que adquiriese un título de renta fija con ese vencimiento, ¿no? Porque si no, estamos expuestos al riesgo de tipos de interés. Si yo compro un bono con un vencimiento inferior a mi horizonte temporal, cuando venza el bono, recupero el dinero, pero tengo que volver a reinvertirlo durante el plazo residual. Entonces, asumo un riesgo de caída de los tipos de interés. Si los tipos de interés caen, ya no podré replicar la rentabilidad durante ese plazo residual.
Bueno, hay que tener... Sí.
Sí. Y además, un tema importante, hay que tener en cuenta que además del riesgo de tipos de interés, tenemos el riesgo de crédito. Es decir, que el inversor conservador que adquiera el título, aunque lo mantenga a vencimiento, debería hacer un seguimiento continuo de la solvencia de la compañía emisora. Debería vigilar la solvencia porque un deterioro de la misma puede dificultar la capacidad de la empresa para hacer frente a los pagos previstos. Incluso podría haber situaciones concursales, necesidades de reestructurar la deuda y demás. Por tanto, no debería perder de vista ese bono y, sobre todo, la solvencia de la entidad emisora.
Ahora hablamos en detalle de los riesgos, ¿no?, que podemos enumerar cuando se invierte en renta fija. Pero hay que tener claro que la deuda cotiza, como tal, por tanto, fluctúa y se da la particularidad de que en la renta fija precio y rendimiento se mueven de modo inverso. Y es aquí una de las claves de esa complejidad del funcionamiento de la renta fija y de lo que, bueno, hace que muchos no entiendan bien cómo funciona, ¿no? ¿En cuál de estas variables debe fijarse un particular para saber cómo va el bono en el que ha invertido?
Bueno, la deuda, la mayor parte de las emisiones de deuda se negocian en los mercados financieros. Entonces, de forma continua, se determina un precio de estos títulos. El precio depende, pues, de la solvencia del emisor, depende de los tipos de interés, depende de las expectativas de inflación y demás, ¿no? Depende también del tipo de instrumento, porque hay instrumentos subordinados, hay instrumentos que tienen garantías especiales, etcétera. Entonces, ese precio es el que determina el mercado, es el que permite calcular la rentabilidad, ¿eh? Lo que vulgarmente aparece en los informes y en la prensa, lo que se llama el yield to maturity, la rentabilidad a vencimiento, que sería... si yo compro el título al precio actual de mercado y mantengo el título a vencimiento, y percibo unos flujos futuros predeterminados, esa sería la rentabilidad que yo obtendría, ¿eh? Y esas dos variables, precio y rentabilidad, evolucionan siempre de forma inversa. Lógicamente, cuanto más bajo sea el precio que yo pague por el título, mayor será la rentabilidad, porque voy a percibir unos flujos prefijados. Lo que sucede es que esa rentabilidad solo es tal si mantengo el título en cartera hasta vencimiento. Si lo vendo con anterioridad en el mercado secundario, el precio de venta es incierto. Depende, pues, de todas esas variables que acabo de comentar. Y, por tanto, la rentabilidad que yo voy a obtener depende del precio de venta de ese título y depende también del precio al que lo haya adquirido previamente y de los cupones o intereses que haya percibido. Con lo cual, podríamos tener infinidad de escenarios, inversores que en un mismo instrumento pueden obtener una rentabilidad estable, si lo mantienen en cartera de vencimiento, pueden incluso tener rentabilidades más elevadas, si venden el título cuando hay unas expectativas bajistas de tipos de interés, o al revés, ¿eh? Por tanto, es un tema que presenta cierta complejidad, ¿no? Y me consta que muchos inversores en ocasiones no entienden ese funcionamiento inverso del precio y de la rentabilidad.
Cuando hablamos de renta fija, hablamos de títulos que se emiten con la finalidad de captar fondos de los inversores por los que el emisor se compromete a pagar unos intereses y a devolver el principal en unos momentos concretos que están prefijados. Pero por el camino, como decíamos antes, y ya ha citado algún riesgo, pues hay varios, pueden suceder muchas cosas, hay riesgos. El mayor lo ha citado, sería ese riesgo de solvencia del emisor, ¿no? Que se produzca un riesgo de crédito. A partir de ahí, en esa escalera de posibles eventuales riesgos, el siguiente sería el riesgo de liquidez, es decir, no poder desinvertir antes del vencimiento, pese a que el inversor quiera hacerlo en un momento concreto.
Sí, bueno, esa es una potencial fuente adicional de riesgo. Lo que sucede es que eso solamente se daría en valores de renta fija que no se negocien en mercados secundarios, y la mayor parte de ellos se negocian en mercados secundarios. Entonces tendrían que ser situaciones de estrés o casos de valores con una negociación muy poco activa, Pero también hay otros riesgos que sí son relevantes tener en cuenta, además del de crédito que comentabas. Uno muy importante es el riesgo de tipos de interés. Sabemos que hay una relación inversa entre el precio de los bonos y los tipos de interés, con lo cual, pues lo que comentaba antes, por ejemplo, si cuando el inversor quiere liquidar una posición antes del vencimiento, si los tipos de interés suben en ese momento, cae el precio del bono y, por tanto, podría incurrir en minusvalías, La evolución de los tipos de interés de forma adversa puede implicar importantes caídas del precio de los títulos. Y esta característica se acentúa en los bonos con mayor vencimiento. Cuanto mayor sea el vencimiento del título, mayor es su sensibilidad ante las variaciones en los tipos de interés. Y hay que tener en cuenta que dentro de la renta fija hay plazos muy prolongados. Hay emisiones a 10, 15, 20, 30, 50 años, con lo cual el impacto en precios puede ser considerable. Después también tenemos el riesgo de tipos de cambio.
Sí.
Para aquellos inversores que tengan la idea de invertir fuera del área euro, una depreciación, una devaluación de una divisa frente al euro podría hacerles incurrir en pérdidas. Y después también hay otro tipo de riesgo que sería el de amortización anticipada. Hay que tener en cuenta que hay emisiones de renta fija en las que el emisor tiene la posibilidad de amortizar los títulos anticipadamente para generar un ahorro financiero. Y esa posibilidad la va a ejercer cuando los tipos de interés caigan. Y eso implica que el inversor va a recibir los fondos antes de lo previsto y no va a poder replicar la rentabilidad que tenía establecida, porque los tipos de interés han caído sustancialmente. Con lo cual esa es otro riesgo que afecta a emisiones de bonos con cancelación anticipada. Y que, como vemos, de renta fija tiene solamente el nombre.
Dentro de la casi infinita gama de tipos de bonos, para que el oyente se quede con una idea de esa amplitud, ¿qué tipo de bonos destacaría?
Bueno, pues rápidamente te diría, por una parte tenemos la deuda pública convencional, títulos muy, muy sencillos, los más sencillos son los instrumentos de deuda pública, devengan un cupón que generalmente es fijo y se amortizan en unas fechas previstas por su valor nominal, ¿no? Suelen ser muy sencillos de entender. Y después está la deuda corporativa, donde hay una amplia diversidad de instrumentos. Por ejemplo, tenemos bonos con cupón fijo, bonos con cupón variable, en el que el tipo de interés se va revisando periódicamente en función de la evolución de un índice, generalmente el Euribor. Tenemos, por ejemplo, los que se llaman los llamados linkers, que son bonos que están ligados a la inflación. Son bonos en los que el inversor está protegido de la tasa de inflación, de forma tal que bien el importe del cupón o bien el valor nominal se va ajustando a la evolución de la inflación prevista. Tenemos bonos subordinados. Subordinado quiere decir mayor riesgo. Quiere decir que en caso de que se liquide la empresa, todos los acreedores restantes tienen prioridad respecto a ese titular. Tenemos cédulas hipotecarias, que es un título ultraconservador. Está emitido por un banco y respaldado por la cartera de préstamos hipotecarios de máxima calidad del banco. Es un título que tiene un rating AA, AA+, es decir, es uno de los más seguros del sistema financiero. tenemos bonos de titulización. El inversor puede comprar bonos de titulización que se caracterizan porque están respaldados por una cartera de préstamos que ha cedido una entidad de crédito. Tenemos, por ejemplo, los bonos convertibles, donde el inversor tiene la posibilidad de convertirse en accionista de la empresa si los precios de las acciones evolucionan favorablemente. Tenemos títulos híbridos, que suelen ser de naturaleza perpetua y que suelen tener cierto rasgo propio de la renta variable, una especie de mimetismo o de conversión. Suelen computar como recursos propios y tienen características peculiares, como que permiten al emisor diferir el pago de intereses. Bueno, tienen su singularidad. Tenemos los famosos cocos, que se pusieron de moda sobre todo hace unos años con el caso de Credit Suisse, un título que automáticamente se convertiría en acciones si la solvencia del banco emisor cayese por debajo de un umbral. Tenemos también toda la parafernalia de títulos sostenibles, los títulos verdes destinados a financiar proyectos eólicos, energías renovables. Tenemos los bonos azules, que están vinculados con la financiación de los ecosistemas marinos, la mejora, la eficiencia en el transporte marítimo. Tenemos los bonos sociales, que se emiten con la finalidad de financiar proyectos en áreas geográficas con altas tasas de inflación o tasas de crecimiento inferiores a la media. Es decir, que tenemos una amplia variedad, un amplio espectro de instrumentos de renta fija,
sí,
con diferentes plazos, riesgos y rentabilidades a elegir.
Pues sí, es una importante retahíla de opciones para invertir en este activo concreto, renta fija.
Sí.
Eduardo José Menéndez, uh-huh, profesor del área de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Oviedo. Ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío. Hasta luego.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Iniciamos consultorio de Bolsa y Mercado Abierto en Capital Radio. Esta tarde de miércoles está con nosotros en esta primera parte del consultorio Gerardo Ortega, que es responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Tribe. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
Bueno, mitad de semana, hoy tenemos esa cita con la Fed, aunque nadie espera ningún tipo de novedad, pero siempre es interesante escuchar a Powell, pero la semana desde luego está entretenida.
Sí,
sobre todo aparte, por lo que tiene que ver con, claro, la tecnología.
Sí, claro, efectivamente, con los semiconductores, ¿eh? Porque fíjate que, te lo estaba comentando ahora en un webinario que he tenido con Tribe, ¿no? Y igual te suena un poco extraño. Hablamos que esto viene como, esto ha acontecido por el tema de la startup esta china y de DeepSeek, ¿de acuerdo? Y, sí, y yo digo, vale, porque voy a aceptar el relato, y digo el relato porque yo no tengo claro que ese enorme hueco que se ha visto en las cotizaciones en Estados Unidos, especialmente en los semiconductores, sea como consecuencia de eso. Digo que si lo que tenemos es una caída el domingo de madrugada en los futuros, que se va acentuando, y bueno, ponemos y decimos que es eso. Vale, pues yo no lo sé. No lo sé, porque si de verdad fuera, entiendo eso, y supone lo que se supone que, o lo que parece que es básicamente que puedo acceder a una tecnología similar por un coste ínfimo, teniendo en cuenta la cantidad de inversiones ya realizadas y comprometidas por las grandes compañías en Estados Unidos, pues esto no ha hecho más que empezar. Pero también te digo otra cosa. Venimos comentando estos últimos meses, es un raca-raca, es muy pesado, que hay algo extraño en los semiconductores. Y hay algo extraño porque desde septiembre, agosto del año pasado desde julio no marca nuevos altos, que fue julio de 2024, mientras el resto del mercado ha seguido subiendo, ¿no? Y se daba una paradoja el otro día, que es que el pasado viernes el S&P 500 marcaba un máximo de todos los tiempos. O sea,